Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, acá en Radio Martí comienza tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa nuestra. Estamos a lunes, estamos a 2 de marzo del 2015. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Para mí, por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o de internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Y les saludamos los despertadores matinales de siempre, acompañándote, para que fuera así siempre, con el buchito de café. Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucio García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Líderes de la oposición interna en Cuba apoyan el movimiento Damas de Blanco. El presidente Barack Obama rindió homenaje al legendario pelotero cubano por estos niños. El gobierno de Venezuela reduce el número de empleados en la embajada de Washington en Caracas. Y Tabaré Vázquez toma posesión de la presidencia de Uruguay para el periodo del 2015 al 2020.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de líderes de la oposición interna y expresionistas políticos acudieron este domingo al Parque Gandhi, aledaño a la iglesia de Santa Rita en Miramar, para apoyar al movimiento Damas de Blanco. El premio Sájaro 2010, Guillermo Fariñas, quien se encontraba en el lugar, dijo a Martín Noticias lo siguiente.
Estamos solidarizándonos aquí porque fueron golpeados las Damas de Blanco y amenazadas de muerte el domingo pasado, y otros activistas masculinos. Nosotros creemos que debemos apoyar a todos y cada uno de los cubanos y cubanas que luchen por la libertad. Es importante que cada uno de nosotros comprenda que realmente de quien se debe hablar mal es del gobierno que nos oprime. Las cosas que hagamos mal entre nosotros debemos hablarla a puerta cerrada. Debo advertir que desde nuestro punto de vista personal creemos que se está produciendo un linchamiento mediático contra el liderazgo de las Damas de Blanco, porque este liderazgo es incómodo a la hora de una futura negociación entre la oposición interna y el gobierno cubano. Yo, como otros, nos ofrecemos para mediar, para buscar un lugar para que ellas discutan, debatan, pero creemos que esto es un tema interno de las mujeres, tanto de las que están en el exilio, las que están fuera las damas de blanco en este momento, según su reglamento, y las que están dentro de las damas de blanco. Y creemos que eso se debe debatir a puerta cerrada.
El opositor Osniel Rodríguez Espinosa fue citado y amenazado el sábado por un agente de la policía política en la localidad de Antilla, en Holguín. El activista Víctor Kindeland nos informa.
Tuvimos varios activistas frente al cuartel policial, ya que Osniel Rodríguez Espinosa, el oficial de enfrentamiento Wilber Silva Díaz, tuvo un acoso total contra este activista, entonces hoy lo citó para allá a las 2 de la tarde, entonces estuvimos allí desde las 2 hasta casi las 4 de la tarde que estuvo allí en el cuartel de la policía. Varios activistas fuimos para allí con él hasta que él salió de allí, desde la unidad policial. Según Osniel Rodríguez Espinosa, dice que este oficial le dijo que lo iba a citar todos los días, que él tenía la potestad de citarlo cuantas veces él quisiera. Hace unos cuantos días que con él este oficial Wilber Silva Díaz viene llevando una serie de citaciones y a su casa, un acoso con él, con el objetivo de quebrarlo y que él se retire de la oposición. ¿Qué pasa? Que era un activista que hace aproximadamente un año y algo que está en la oposición, entonces ellos, a los más jóvenes, ellos lo tratan de someter y apartarlo. Entonces por eso hacen este trabajo con ellos. Allí las amenazas son las que siempre hacen ellos, que te van a encarcelar por largo años, que te van a... todo tipo de amenaza que ellos utilizan contra nosotros.
Las informaciones del presidente para Obama elogió este domingo el gran aporte del cubano Oreste Minimiñoso al deporte y los derechos civiles en Estados Unidos, un día después de la muerte del legendario pelotero.
En una nota de prensa, Obama dijo que él y muchos aficionados siempre se acordarán de Miñoso como Mr. White Sox, o sea, señor Medias Blancas.
Obama destacó que Miñoso, el primer negro en las grandes ligas en Chicago, llegó a Estados Unidos desde Cuba, a pesar de que podría haber hecho más dinero en otros lugares.
Obama recordó que Miñoso superó las barreras del racismo y del idioma, apareció en múltiples juegos de estrellas y recibió varios guantes de oro, convirtiéndose en uno de los jugadores más dominantes de su era.
Aunque ahora este Minimiñoso fue pasado por alto por el Salón de la Fama, Obama consideró que fue una inspiración para generaciones de jóvenes negros y latinos y un gran representante del sueño americano.
El diario digital NorthJersey.com informa que en el 1998 el FBI propuso al régimen de Fidel Castro el canje de los 5 espías cubanos por la fugitiva estadounidense Joan Chesimard, condenada décadas antes por matar a un policía estatal de New York.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no han confirmado la noticia, pero el artículo reporta que Luis Freed, director del FBI en 1998, ofreció detalles sobre el plan en 2 recientes entrevistas.
Freed declaró a NorthJersey.com que él se sentía optimista con la propuesta de canje, la cual contaba con la aprobación de la fiscal general Janet Reno, pero que nunca fue enviada a la Casa Blanca o al Departamento de Estado.
Sin embargo, Fried dice que Cuba no quiso negociar y que jamás ha mostrado intención en rescindir el asilo político de Chesimard.
El senador de New Jersey, Bob Menéndez, dijo al diario digital que le sorprende que Cuba no quiso aceptar el canje mencionado por Free.
La canciller de Cuba ha reiterado en varias ocasiones, o sea, la cancillería, que Chesimard se quedará en Cuba, aunque las autoridades en Nueva Jersey insisten en su entrega.
El gobierno de Venezuela decidió reducir el número de empleados en la embajada de Washington en Caracas, limitar las actividades de sus diplomáticos e imponer un sistema de visado obligatorio para los ciudadanos de Estados Unidos.
El presidente Nicolás Maduro declaró un mensaje a la nación que lo hizo para proteger a su país y sin presentar pruebas, dijo que se detuvieron a algunos estadounidenses en actividades de espionaje. También dio una lista de funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos que no podrán entrar a Venezuela.
Estados Unidos y Venezuela tienen relaciones diplomáticas, pero desde el 2010 no tienen embajadores en sus respectivos países, y sobre ese tema Maduro dijo que de forma arrogante el presidente Barack Obama no ha querido dialogar.
El Departamento de Estado indicó que no han recibido información de Venezuela sobre las nuevas restricciones y rechazó que Washington esté tratando de desestabilizar al gobierno de Maduro.
México ampliará los cargos contra Servando Gómez Martínez, el narcotraficante y jefe de los Caballeros Templarios. Jorge Orellana informa.
El narcotraficante y líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios y también fundador de la familia michoacana Servando Gómez Martínez, la Tuta o el Profe, que se encuentra detenido, se reservó su derecho a declarar ante el juzgado cuarto de distrito de proceso penal y solicitó a las autoridades la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para que se defina auto de formal prisión. Servando Gómez Martínez, la Tuta, fue notificado de los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. El ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio, dijo:
se ha logrado el objetivo más importante en el combate contra el crimen organizado, la detención del criminal más buscado en todo México, Servando Gómez Martínez.
Por su parte, el comisionado de Seguridad Nacional de México, Alejandro Rubido, señaló:
Servando Gómez Martínez cuenta con 8 órdenes de aprehensión y se encuentra vinculado con diversas indagatorias ministeriales por delitos como secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas y de droga, principalmente la conocida como Cristal.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Más América Latina, presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, juró este domingo para el periodo 2015-2020 y se comprometió a trabajar durante su gestión para proclamar, difundir y honrar los principios sociales y valores del prócer independentista José Gervasio Artigas.
De impecable traje oscuro y hablar pausado, tras lamentar cómo la violencia, el miedo, el terror y la intolerancia campean en distintas regiones del planeta, Vázquez se comprometió a respetar y hacer respetar los valores humanos proclamados por Artigas.
A la ceremonia asistieron los gobernantes de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay y Perú y decenas de delegaciones oficiales de todo el mundo. La gran ausencia fue la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner.
También cancelaron su participación el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. El primero debido a una gripe y el segundo por la crisis en su país.
Exactamente a las 5:12 minutos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó este domingo a Washington para una misión que él mismo calificó como histórica.
Durante su controvertida visita de 48 horas a la capital estadounidense, Netanyahu se dirigirá al Congreso el martes en un intento de último minuto destinado a torpedear un posible acuerdo entre las grandes potencias e Irán.
La raíz de la controversia es que Netanyahu fue invitado por el presidente de la Cámara de Representantes estadounidenses, John Boehner, sin consultar a la Casa Blanca.
Además, la invitación viola una tradición estadounidense de no invitar a gobernantes que están en medio de campañas electorales.
Más temas internacionales, decenas de miles de rusos participaron este domingo en Moscú en una manifestación en homenaje al líder opositor Boris Nemtsov, quien fue asesinado el viernes por la noche.
Los manifestantes portaban carteles que decían "No tengo miedo" y cantaban "Rusia sin Putin". El diario New York Times informa que más de 50.000 personas asistieron al homenaje.
El crimen ocurrió cuando Nemtsov, de 55 años, caminaba por la noche en un puente muy cerca del Kremlin y recibió varios disparos en la espalda.
Él tenía previsto encabezar este mismo domingo una manifestación contra lo que describía como la agresión de Vladimir Putin en Ucrania.
Estados Unidos y otros gobiernos del mundo deploraron el asesinato de Nemtsov y pidieron una investigación exhaustiva.
19 personas perecieron este sábado en la explosión de varios coches bombas en un abarrotado mercado de Irak y en un punto de control.
El primer atentado ocurrió cerca del mercado de la localidad de Balad Rus y minutos después un segundo coche impactó a las personas que se habían reunido alrededor a la primera explosión.
Según fuentes policíacas y hospitalarias, en esa acción murieron 11 personas y medio centenar resultó herida.
Minutos más tarde, un suicida arremetió su vehículo cargado con explosivos contra un punto de control de milicianos chiitas que combaten al grupo Estado Islámico. Hoy son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer. Este lunes, pues, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, tenemos Esteban Vidó, en la producción, pues, Ernesto Morales Repizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, aquí a las 5:30. pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con los primeros días de marzo, un frente estacionario domina la región de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, y no se anticipa la invasión de ningún frente frío sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso del fin de semana. Mas no podemos aseverar que el invierno ha concluido para Cuba. Si recordamos la tormenta del siglo del 13 de marzo de 1993, en que un intenso frente frío provocó la entrada del mar sobre el malecón habanero con inundaciones que llegaron hasta la calle San Lázaro. Hoy en Cuba continúan las condiciones del tiempo magníficas, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la porción central de la isla. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Líderes de la oposición interna en Cuba apoyan al movimiento Damas de Blanco. El presidente Barack Obama rindió homenaje al legendario pelotero cubano Orestes Miñoso. El gobierno de Venezuela reduce el número de empleados en la embajada de Washington en Caracas. Y Tabaré Vázquez toma posesión de la presidencia de Uruguay para el periodo del 2015 al 2020.
Bueno, pues son las 5 y 18 minutos de la mañana. Estamos por acá con Lucy en este que es para nosotros el primer día de marzo que estamos juntos trabajando.
Eso,
acá.
¡Eso! Estamos subiendo ya la estamos. Cuesta de marzo, la cuesta de la semana, la semana, cuesta sí. Del lunes.
Sí, señor.
Y mi cafecito por la mañana.
Pero que es para acá. Es para acá que si te demoras mucho, quedas al campo.
Ah, no. Okay. De eso nada. Bueno, así voy que... a contarles un poquito acerca de los pingüinos. ¿Cómo me gusta hablar de los pingüinos?
Ya me di cuenta de eso. Bueno, ya sé. ¿Te gustaba el papel de monja en algunas cosas teatrales?
Y una monja más o menos un disfraz de pingüino. Claro.
Sí,
que
de,
sí,
de cierta manera, sí. Y hay cuentos alrededor de eso, historias.
Sí, tú no has visto el video de la monja que yo puse hace muy poco, qué pena que tú no te lo puedo mostrar. Cuando tengas una oportunidad, ven por aquí a verlo.
Sí, como no.
Está
voy a
muy,
verlo.
Muy interesante, de como verdad. Dirías tú.
Una monjita.
Una monjita.
Interesantemente.
No, son varias monjitas, interesantemente.
Varias monjitas.
Bueno, vamos a hablarte de los pingüinos y hablarles a todos ustedes, porque las condiciones actuales en el Mar de Ross, allá en la Antártida, parecen ser óptimas para los pingüinos emperador. Una especie que lamentablemente ha sido afectada por los cambios climáticos en los últimos 30.000 años y que podría sufrir el impacto de lo que es el calentamiento global. No sé si viste la película de La Marcha de los Pingüinos.
Es algo realmente... No me la pierdo, como no la vi hace tiempo.
Es algo realmente espectacular.
Es una cosa muy linda.
Es una maravilla de la naturaleza. Qué cosa... Yo que tengo tanto amor por los animales, me lamentaba aquellos animales que se pasan meses y meses y meses sin comer. Todavía es algo que yo no concibo. Y manteniendo el macho, ese huevo, calentándolo entre sus dos patitas, es algo realmente increíble. Y en el pasado, las condiciones en la Antártida pues fueron demasiado duras para estos pingüinos durante la última era glacial. La población de estos animales antes era 7 veces menor que hoy en día. En medio de todo es una buena noticia. Y los investigadores hallaron que solamente 3 poblaciones de pingüinos emperador lograron sobrevivir a los cambios climáticos en los últimos 30 años. Al parecer, el Mar de Ross, que constituyó pues un refugio para una de estas poblaciones de aves marinas. El número de pingüino emperador solamente aumentó en los últimos 12.000 años.
Oiga eso.
Cuando el hielo marino se redujo alrededor de la Antártida durante los periodos de calentamiento. Uh-huh. Los investigadores que examinaron lo que es la diversidad genética de los pingüinos emperador antiguos y modernos creen que las condiciones actuales del hielo marino pueden ser óptimas para la supervivencia de estas aves. Estos pingüinos se extienden alrededor de 8.000 kilómetros de línea costera antártida, viven en condiciones de frío extremo y en medio del hielo marino y se reproducen durante el invierno austral, cuando la temperatura desciende a 30 grados bajo cero.
Oiga eso.
Es algo de verdad
increíble.
Que sí, increíble. Y muestra que los cruces en la reproducción sugiere que son capaces de viajar distancias más lejanas de lo que se creía anteriormente. Lo curioso es que los pingüinos emperador del Mar de Ross no se cruzan con otros ejemplares de otras zonas.
No, ellos no se cruzan.
No, un hecho que sorprende a los científicos porque hay barreras claras en esa zona que haga suponer que estas colonias pues están aisladas. Y este trabajo que han hecho, este estudio sobre los pingüinos emperador, abre también la duda de que si estos animales podrían ser capaces de adaptarse al cambio climático previsto para las próximas décadas, cuando el calentamiento global afecte sus hábitats con mucho más rapidez que en el pasado. Aquí tenemos pingüinos nacidos en la Florida, pero no son precisamente el famoso pingüino emperador.
No, estos son pingüinos más pequeños.
Sí, y realmente maravillosos en sus colores.
Sí,
y en su,
muy lindos.
Pero desde que yo vi esa película, hay cosas que tú ves en esa película que tú dices, bueno, pero yo no podía concebir.
Sí, la naturaleza es algo serio.
Está
el instinto animal es increíble.
Está el caso de que el pingüino que nace muerto.
Sí.
Y cómo aquella pareja se descompone y trata de robarle uno que está vivo a otra pareja. Eso es algo increíble. Como grita y llora.
Increíble, increíble.
Aquel animal por la pérdida de su cría, ¿no? Que una cría que es única. Eso también.
Sí, es única.
Aunque se ha dado un caso muy espectacular que hayan nacido dos pingüinos, creo que
sí.
Puede haber sido en algún
caso raro, pero no, usualmente caso es uno solo.
Uno solo, y la pareja sí. pierde esta cría. Déjame decirte que para ver la película a mí me emocionó tanto que no le he podido volver a ver.
Que lloraste. Y el pingüino macho es el que cuida el huevo, mira qué cosa más curiosa.
Sí, sí, lloré y vi al pingüino macho.
Cuida el huevo.
El pingüino macho es el que le toca ahí la parte dura.
Sí, así, bueno, para que tú veas lo que es la vida, el mundo animal tiene sus cosas,
no,
tiene sus misterios.
Es realmente
oye, increíble. Lucy, por acá.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra cita de buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se asuma de la sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estamos compartiendo este inicio de semana, este inicio del mes. Yo también estoy feliz compartiendo con mi par de compañeros, que son dos pingüinos, ya me aclararon el problema. Sí. Felicidades a mis dos compañeros pingüinos.
Sí, pero pingüinos jóvenes.
Cuidado con eso. Dice Neto que los pingüinos viejos son muy feos.
No, pingüinos jóvenes, cuidado lo que tú sabes, donde tú sabes.
Ahí va.
Esa es la cosa. Bueno, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea y Cuba celebrarán el 4 y el 5 de marzo en La Habana la tercera ronda de negociaciones para lograr su primer acuerdo bilateral. Un opositor lamenta que no se presione a Cuba para que firme los pactos de derechos civiles y políticos a los que se comprometió hace 7 años. Exhortó el Papa Francisco a rechazar la violencia en Venezuela. Y tropas y milicias iraquíes lanzan una ofensiva contra el grupo Estado Islámico para recuperar la ciudad de Tikrit.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba celebrarán el 4 y el 5 de marzo en La Habana la tercera ronda de negociaciones para lograr su primer acuerdo bilateral con los derechos humanos como uno de sus principales retos, pero también la apertura económica de la isla.
Fuentes comunitarias dijeron a la agencia de prensa EFE que no solo es sensible el tema de los derechos humanos, algunos asuntos económicos también son difíciles. Tratar de lograr un acuerdo entre una economía controlada por el Estado y una economía de mercado es difícil.
Las conversaciones del miércoles y jueves iban a realizarse en enero, pero fueron postergadas cuando La Habana se quejó de un evento cultural organizado por el bloque europeo en Washington el año pasado. La Unión Europea es el mayor inversionista en Cuba.
Funcionarios del bloque dijeron que el acuerdo propuesto le daría un mayor papel a Bruselas en las reformas económicas de la isla y permitiría una mayor presión por las libertades políticas en Cuba.
Y 7 años después de firmado los pactos de los derechos civiles y políticos, de los económicos y sociales y culturales, el régimen cubano sigue sin ratificarlos. El líder del proyecto Por Otra Cuba, Antonio González Rodiles, lamentó que en el marco de las conversaciones de la administración Obama con el gobierno de La Habana, la ratificación de los pactos de Naciones Unidas no haya sido una condición para la apertura de relaciones relaciones entre ambos países.
Dice mucho que hayan transcurrido 7 años de que el régimen ha firmado, pero se niega a ratificar estos dos pactos importantes de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Dice mucho de cuál es la estrategia y hacia dónde ellos ven en el futuro. Y evidentemente, por lo menos mi perspectiva, es que no tienen en planes ratificar estos pactos, porque eso implicaría modificaciones severas y drásticas en todo lo que es la Constitución y en todo el sistema jurídico y penal cubano. Es una pena que en el contexto de este acuerdo o de estas conversaciones que se está dando entre la administración Obama y el régimen de La Habana, la exigencia de la ratificación de estos pactos no haya estado como un punto para recondicionar la apertura de relaciones diplomáticas y todas estos otros pasos que han implementado la administración Obama. Se supone que en el acuerdo bilateral con la Unión Europea el tema de la ratificación de los pactos debe estar. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es una demanda que perfectamente bien el régimen tendría que aceptarla si se presiona como se debe presionar.
El grupo de mujeres cubanas Ciudadanas por la Democracia, formada por ex miembros del movimiento Damas de Blanco, asistió este domingo a la iglesia San Juan Bosco del municipio 10 de octubre y luego hicieron una caminata de varias cuadras por la libertad de los presos políticos.
Su vocera en La Habana, Rosario Morales La Rosa, hizo la siguiente declaración.
Las Ciudadanas por la Democracia, el objetivo nuestro es salvar un movimiento, es la única tarea de nosotras, las Damas de Blanco, que no hemos decidido quedar en Cuba, y las que se han sumado últimamente. Lo que estamos queriendo es salvar un movimiento que la actual representante Berta Soler, le dimos un voto de confianza y ha marchado muy mal el movimiento. No es que tenemos nada en lo personal con ella, es nuestra hermana, la amamos mucho y la estamos llamando a un entendimiento, a aquellas reflexiones. No aceptamos referéndum porque nunca la elegimos y no podemos permitir que el movimiento Damas de Blanco, Laura Pollán, se ha desboronado porque no ha sabido llevar el liderazgo.
La congresista republicana Eliana Rosa Letinen dijo que las conversaciones con el régimen de los Castros y las concesiones hechas por los Estados Unidos no ayudarán al pueblo de Cuba y solo legitimarán la tiranía que gobierna la isla.
Rosa Letinen señaló en un comunicado que es absolutamente vergonzoso ver a los Estados Unidos negociar con Cuba en la misma semana que se conmemoró el 19 aniversario del derribo de las avionetas de Hermano de Rescate.
Dijo también que esa misma semana el general Raúl Castro otorgó medallas al espía cubano Gerardo Hernández, quien jugó un rol en la muerte de 3 ciudadanos americanos y un residente permanente.
La congresista cubano-americana agregó que eso refleja la despreciable naturaleza de un régimen comunista que no cambiará sus métodos represivos.
El Papa Francisco recordó este domingo en la oración del Ángelus a las víctimas de la violencia en países como Siria, Irak y Venezuela. Adavalde informa.
Miles de visitantes y peregrinos se unieron este domingo al Papa Francisco en la tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Después de bendecir a la multitud, el Papa habló sobre la crítica situación en Siria e Irak, donde el grupo Estado Islámico se ha apoderado de grandes franjas de territorio en ambos países y ha sido acusado de numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas el asesinato en masa, decapitaciones, quema de rehenes vivos y otras atrocidades.
Non cessano purtroppo di giungere notizie drammatiche dalla Siria e dall'Iraq.
Desafortunadamente, las noticias dramáticas de Siria e Irak no cesan, así como la violencia, el secuestro y el acoso contra los cristianos y otros grupos. Francisco también habló sobre la situación en Venezuela, donde un policía mató a tiros a un adolescente durante las protestas que estallaron la semana pasada en diferentes partes del país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desidero ricordare pure il Venezuela que está viviendo nuevamente momentos.
Permítame recordar a Venezuela que está de nuevo viviendo momentos de mucha angustia. Preso por las víctimas y en particular por el joven asesinado hace unos días en San Cristóbal.
Rifiuto de la violencia.
Exhorto a todos a rechazar la violencia y respetar la dignidad de cada persona
y la santidad de la vida humana.
El pontífice llegó a pedir a todos que hagan lo posible por aliviar el sufrimiento y que oraran con él. Adavalda, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos y la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró responsable a la exjefa de los servicios de inteligencia María del Pilar Hurtado y al exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno de varios delitos en un caso de escuchas ilegales durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La sala penal de la Corte fijará una fecha para la lectura de la sentencia, explicó AFE una fuente del máximo tribunal.
Hurtado fue directora de inteligencia entre agosto del 2007 y octubre del 2008, periodo en el que se hicieron las escuchas ilegales a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Moreno, por su parte, llegó a la Secretaría General de la Presidencia en el 2004. Y acompañó a Uribe durante la mayor parte de su segundo mandato.
Más de América Latina, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto inició este martes una visita de Estado a Gran Bretaña. Peña Nieto se reunirá con altos funcionarios del gobierno y el jueves, último día de su estadía en Londres, participará en un encuentro con la reina Isabel II.
Luego viajará a Aberdeen, la capital petrolera de Escocia, donde firmará un acuerdo con las empresas que extraen crudo en el Mar del Norte.
Desde que Isabel II accedió al trono en 1952, ha recibido a 7 presidentes latinoamericanos, 3 brasileños, 3 mexicanos y 1 chileno. El último fue el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, en el 2009.
El diario español El País opina que con el asesinato del opositor Boris Nemtsov, Rusia ha perdido una voz fundamental en la defensa de lo mejor.
Dice en su editorial de este domingo que su asesinato debería significar un punto de inflexión para un país donde ejercer de opositor se ha convertido en riesgo mortal.
Añade que Europa y Estados Unidos no solo están obligados a multiplicar sus sanciones contra Moscú por su agresión a Ucrania, deben también servir el apoyo moral para quienes buscan evitar que Rusia se hunda en una de sus edades más oscuras.
Exactamente a las 5:40 minutos y tropas iraquíes y milicias atacaron hoy al grupo Estado Islámico en un área norte de Bagdad en el inicio de una anunciada ofensiva para recapturar la ciudad de Tikrit.
Según los jefes militares, la Fuerza Aérea iraquí bombardeó la zona mientras tropas de infantería avanzaron por múltiples frentes.
El grupo Estado Islámico tomó Tikrit en junio del año pasado cuando lanzó su ofensiva en el norte de Irak, donde también capturaron Mosul, la segunda ciudad del país.
El primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció el domingo el inicio de la operación cuando viajó a la vecina ciudad de Samarra para supervisar los esfuerzos de liberar Tikrit y la provincia de Saladino.
Más temas internacionales, la Comisión Electoral de Egipto anunció hoy que preparará un nuevo calendario para los comicios legislativos inmediatamente después de que se enmiende la ley electoral proclamada inconstitucional por la justicia.
Con el comunicado oficial de la Comisión queda de manifiesto que las elecciones que debían comenzar los próximos 22 y 23 de marzo no se celebrarán en la fecha prevista.
Estas medidas se toman después de que el Tribunal Supremo Constitucional dictaminará la invalidez de la cláusula tercera de la Ley de División de Distritos Electorales que regula las parlamentarios. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Estaremos platicando diferentes temas con Lucy, escuchando algo más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo, cubacelulares@gmail.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, en marzo normalmente la temperatura media se incrementa con relación a enero y febrero, pero suele ser todavía un mes fresco o ligeramente frío y constituye el quinto mes del año del periodo de pocas lluvias. Y en los primeros días de marzo nos encontramos con un frente estacionario sobre el noroeste del Golfo de México y el fuerte anticiclón del Atlántico, dominando Cuba, las Bahamas y el norte del Caribe, con buen tiempo y temperaturas frescas. Hoy en Cuba continuarán las condiciones del tiempo muy buenas, con cielos parcialmente nublados y chubascos aislados en la costa norte central. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que hayas tenido un buen fin de semana, igual para todos nuestros radioescuchas, sí, en la isla. Vamos a comenzar ahora con el básquetbol profesional de la NBA. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en su casa contra los Phoenix Suns. Este fin de semana no fue bueno, perdieron dos juegos, ambos por dos puntos solamente. El viernes perdieron contra Nueva Orleans 104-102 en los últimos segundos del juego, al igual que el sábado, que perdieron contra el mejor equipo de la liga, los Atlanta Hawks, 93-91, de nuevo cayendo en los, quedándose corto en los últimos segundos del partido. Así que no fue un buen fin de semana para los Heat, que siguen en séptimo lugar para la postemporada. Recuerda que los primeros ocho equipos avanzan a los playoffs, pero Miami solamente tiene medio juego de ventaja sobre tres equipos que están ahí mismo en octavo lugar. Tienen solamente un juego y medio sobre el equipo que está en noveno lugar y un par de juegos, o sea, sobre Detroit.
Hay que concentrarse en los finales.
Sí, señor, hay que concentrarse ya. Pero claro, ya no pueden jugar más.
Porque perder dos o tres juegos por dos puntos en los finales.
Exacto, todavía queda tiempo en la temporada, sí, porque todavía se han jugado nada más 58 juegos y son 82. Así que queda todavía tiempo, pero tienen un juego hoy, ya te dije, en Miami contra los Phoenix Suns. El miércoles juegan contra los Lakers de nuevo en casa. Se dan un brinquito a Washington el viernes para jugar contra los Washington Wizards. Y entonces el sábado de nuevo en casa contra los Sacramento Kings. Esta semana tienen que ganar de 4-3.
Sí, por lo menos.
No hay discusión de que esta semana tienen que empezar ya a apretarse un poco el cinturón. Hablando de eso, yo regreso contigo, voy a calentar un poco, a calentar el tiro del área de tres puntos y regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba celebrarán el 4 y el 5 de marzo en La Habana la tercera ronda de negociaciones para lograr su primer acuerdo bilateral. Un opositor lamenta que no se presione a Cuba para que firme los pactos de derechos humanos y políticos a los que se comprometió hace 7 años. Exhortó el Papa Francisco a rechazar la violencia en Venezuela. Y tropas y milicias iraquíes lanzan una ofensiva contra el grupo Estado Islámico para recuperar la ciudad de Tikrit.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, el domingo pasado, en la ceremonia de los premios Oscar, se le rindió homenaje a la película de Sound of Music, que cumplió 50 años
de ser exhibida.
Y ahora en Salzburgo se celebran los 50 años de Sound of Music, porque fue la película que le dio fama a este lugar. Es una película, de lo que sí nunca hemos hablado, es que es una película basada en una historia real. La película musical de Sound of Music, que en algunos países de Latinoamérica creo que la llamaron La Novicia Rebelde. Sí, La Novicia Rebelde.
La Novicia Rebelde.
Pero sí, así le llamó, La Novicia Rebelde, eso, en Latinoamérica.
Sí.
Yo no recuerdo nada de eso. Yo siempre la conocí como The Sound of Music, que por cierto se hizo aquí en Miami. Ha sido llevada a Broadway, pues, en muchísimas ocasiones. Y aquí tuvimos la oportunidad, pues, de verla. También se hizo en el Dade County Auditorio. Pero esta película, que se estrenó en los Estados Unidos el 2 de marzo del año 1965, protagonizada por Julie Andrews, que iba a ganar 5 premios Oscar y a convertirse en el largometraje musical más visto de la historia del cine. Y esta película se basa en la historia real de una novicia llamada María Augusta Cuchera, que nació en el año 1905, duró hasta el año 1987, y que en el periodo de las entreguerras fue enviada como institutriz de los 7 hijos del viudo varón austríaco John von Trapp, con quien luego se casó. Es basada en una historia real. Y en el año 38 esta familia se vio forzada a abandonar el país alpino huyendo de los nazis, porque el barón se negó a entrar en la marina del Tercer Rey y a rendir culto al dictador nazi Adolfo Hitler. Este lugar, que es cuna también de Mozart y situada en la alpina región de Salzburgo, la ciudad austríaca del mismo nombre, allí también se rodó la mayor parte de la película. Y también es muy conocida por ser una ciudad dedicada a lo que es la música, la ópera, el canto y su gran belleza. Allí todo el mundo canta, allí todo el mundo tiene un conocimiento de lo que es el bel canto, de la ópera, de la música, del teatro. Increíble. Y hoy, medio siglo más tarde, la mayoría de los turistas extranjeros pues llegan a la ciudad para ver los escenarios originales de la película. Allí en Salzburgo lo mismo, tú ves una sinfónica cantando en una estación de trenes, que en un mall se te hacen una escena de La Traviata. Es una región extremadamente culta.
Definitivamente que lo es, claro.
Y maravillosa. Entonces, sobre todo los turistas de Norteamérica y Sudamérica, pero también los de Asia, en las giras que se hacen allí, ya las personas que la visitan, están las huellas de María von Trapp. Y entonces van por todos los escenarios donde Julie Andrews y Christopher Plummer cantaron y bailaron.
Qué bien.
Todo el continente americano, Asia, Australia, el 90% de los viajeros que va a Salzburgo en primer lugar es por la película. Algo que parece increíble.
Sí, sí, sí.
Y mientras medio mundo tararea desde hace 50 años las canciones de La Novicia María, el varón y sus 7 hijos, es que toda la música es bella. Es una música increíble y Julie Andrews hizo algo magistral de ella. Se hizo una nueva versión para la televisión con esta artista que había ganado estos concursos de canto. ¿Cómo se llama la actriz Teudy? La que hizo la película, pero lamentablemente las canciones estuvieron bien cantadas, pero la actuación fue desastrosa. Tuvo una crítica.
¿De qué película estamos hablando ahora? La nueva.
Misma, de Sanos Music.
Sí, pero ahora hecha una versión nueva.
Hubo una versión nueva que se hizo en la televisión con una de las ganadoras de American Idol, que ahora no me acuerdo cuál es. Ya me acordaré del nombre de la chica.
Sí.
Y la versión fue desastrosa. Las cosas estuvieron bien cantadas, pero la actuación y la dirección.
Sí.
Y es que The Sound of Music fue magistral. Tanto la actuación de Julie Andrews como la de Christopher Plummer, como la de esos siete muchachos, todo el mundo estaba bien. Allí todo el mundo hizo buenas coreografías, cantaron, bailaron los siete hijos. Y todavía, hoy en día en Austria, muchas personas que vuelven y se dan cuenta de la importancia, vuelven a ver la importancia que tuvo esta película para dar a conocer esta región en todo el planeta.
Definitivamente, claro.
Y hoy en día hay giras diarias por los escenarios, la abadía donde se oye la canción María. ¿Te acuerdas aquella canción que le empiezan a llamar y a buscar por todos los jardines?
Exactamente, sí.
Que es, está la canción, los niños entonan el Do Re Mi, que es una canción sensacional, cuando ella le enseña las notas. Lo que se hace, las dramáticas escenas de la huida en el cementerio de San Pedro. La canción Edelweiss, que la entona Christopher Plummer, que fue, se agregó para que tuviera una canción patriótica. Es algo realmente maravilloso. Eso sin contar donde ella en aquel prado canta The Sound of Music.
The Sound of Music.
Que es algo maravilloso.
Mirá, no se le puso un título en español, El Sonido de la Música, que es el que le vendría bien.
Bueno,
si vamos a hacer una traducción, ¿no?
Con el ese sonido de la música. Con ese título lo conocí yo, pero en Latinoamérica a lo mejor dijeron, esto nadie lo va a comprar, El Sonido de la Música, y le pusieron La Novicia Rebelde, no entiendo yo.
Sí, yo tampoco, 5:55 minutos.